Hola, buenos días, bienvenidos a Psicología Hoy, el espacio de la Facultad de Psicología que les acompaña hasta las 8 de la mañana, hora peninsular, en esta sintonía de Radio 3. Un programa que hoy vamos a dedicar a la comunicación en psicoterapia. ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice? Los silencios, la escucha atenta, la empatía, son elementos importantísimos que van construyendo la buena comunicación entre terapeuta y paciente, base de la llamada alianza terapéutica. Y de esta alianza, más que de la técnica concreta que se aplique, va a depender el éxito de la terapia. De todo ello vamos a hablar hoy con la ayuda y la experiencia de dos terapeutas que les vamos a presentar de inmediato. José Luis Martorell es profesor de la Facultad de Psicología de la UNED, psicoterapeuta y director del Servicio de Psicología Aplicada de esta universidad. José Luis, buenos días.
Buenos días.
Nos acompaña también en Psicología Hoy José Antonio Ríos González, psicólogo, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y terapeuta de familia. Buenos días,
buenos
José
días.
Antonio, y bienvenido a este programa.
Muchas gracias.
Bueno, en una primera aproximación sobre la comunicación en psicoterapia, que es el tema del que nos vamos a ocupar hoy, a mí me gustaría un primer comentario vuestro acerca de la importancia que tiene o qué papel juega la comunicación en el proceso terapéutico.
José, bueno, Luis. Pues en principio y obviamente es un elemento esencial de la terapia. Esto podría parecer de perogrullo, dado que la terapia se concibe siempre como la interacción entre al menos dos personas. Pero conviene hacer énfasis en ello porque, y sobre todo muchas veces desde ámbitos universitarios, se hace un hincapié muy fuerte en la técnica, es decir, en enseñar técnicas que se administran al paciente. En este sentido, la técnica no es que sea opuesta a la comunicación, pero a veces se enseña como que se podría prescindir en una buena medida de los elementos básicos de la comunicación. Entonces, lo que sabemos sobre esto, lo que vamos sabiendo sobre temas de efectividad y eficacia en psicoterapia, es que la alianza terapéutica, es decir, el vínculo que se forma entre el terapeuta y el paciente o el cliente, pues es el elemento que mejor predice el éxito en la terapia. Mucho más que la orientación teórica del terapeuta o que otros elementos técnicos, digamos. La alianza terapéutica es parte de la relación y para establecer una relación, es evidente que la comunicación es el elemento esencial.
O sea, que una mala comunicación puede hacer fracasar una terapia.
Sí, eso vamos totalmente de acuerdo. Y siguiendo esa línea, a mí me parece que es un elemento crucial. Muchas veces cuando tenemos la sensación de que las terapias no avanzan, pues a lo mejor lo que dice el profesor Martorell, a lo mejor pues recurrimos a decir a ver qué ha fallado técnicamente, si no hemos aplicado una herramienta como es debido, y a lo mejor está en una cosa tan simple como es cómo se ha llevado el diálogo. La terapia es un diálogo, o por lo menos una relación continuamente fluida, y que está ahí enclavada en que algo no se ha hecho bien. A nosotros, por ejemplo, en nuestro modelo nos es muy útil tener grabaciones en vídeo de las sesiones, cuando ellos lo autorizan con todas las condiciones ética necesaria, ¿no? Porque ahí descubrimos muchas veces dónde está el fallo que nosotros hemos cometido. Puede ser la comunicación, la que entendemos habitualmente como comunicación, lo verbal, lo que se dice, lo que se explica, lo que se transmite, pero también la comunicación no verbal, porque a lo mejor la alianza queda amenazada ya por una mala integración, eso que ahora llaman la química, ¿verdad? Cuando el paciente ve al terapeuta, pues ya se establece ahí algo que va a ser fundamental y que nos ayuda a ver dónde está la causa de fracasos.
Sí, porque realmente la situación es bastante atípica, ¿no? Es la situación, digo, claro. De ir a una consulta de un psicólogo.
Sí,
es
sí.
Entrar en contacto con un señor o con una señora que no conoces de nada para contarle una serie de cosas que normalmente pues no cuentas y que además son molestas. O sea, es un acto como un poco violento, ¿no?
Sí, sí, evidentemente, ¿no? Además, eso es una cosa. Vamos, esto es una cuestión que sale, yo diría, en un porcentaje altísimo, ¿no? Hace muy pocos días nosotros hemos tenido una pareja, yo trabajo con pareja y familia, y que él ha dicho abiertamente, yo no creo en esto, yo vengo aquí porque mi mujer me ha dicho que vengamos a ver si suena la flauta y aquí estoy. Ahora, ustedes me dicen a mí que me ponga con ventosa en el techo y con eso va a mejorar, pues a lo mejor lo hago. Pero claro, ahí evidentemente es algo terrible.
Claro, hay que manejarlo.
Los profanos nos preguntan, oye, y la gente va y habla. Yo suelo, vamos, lo que suelo decir, no sé cómo lo compartes tú, que cuando la gente está mal, hace lo que sea. Evidentemente, yo creo que para ir a un psicólogo hay que estar bastante tocado ya, porque si no la gente piensa que lo va a arreglar con los medios que tiene, con el consejo de un amigo, con el sentido común, pero de verdad, y ahí cuando se entra a saco, claro. Y ahí es la comunicación profunda, porque hay gente que nos cuenta cosas, nos engaña o nos cuentan lo que pueden, porque a nosotros lo que nos interesa es qué hay detrás de lo que cuenta, que eso es la comunicación más profunda y tenemos que saberla manejar.
Bueno, y habría unos principios comunicativos básicos, independientemente de las terapias, porque luego depende de la terapia que se aplique, pues los elementos comunicacionales son diferentes, ¿no? O los planteamientos de comunicación son distintos.
Pero son más diferentes muchas veces en los planteamientos teóricos que en la realidad. Es decir, hay una diferencia muy grande cuando los psicólogos cuentan lo que hacen que cuando la gente ve a los psicólogos trabajar. Por ejemplo, con el método que el profesor Ríos ha dicho de grabación. Esto es una pequeña anécdota de unos, que en realidad ellos no eran psicólogos, pero influyeron mucho en la psicología, los creadores de la programación neurolingüística. Ellos decían que cuando los psicólogos hablan de lo que hacen, les podríamos considerar como psicóticos. Es decir, nos cuentan como delirios. Nos dicen, a esta persona el superyo le está atacando. Este tiene un padre que con el niño tiene una transacción interna. O es un sistema burungundungu. Sin embargo, cuando les ves trabajar a los psicólogos considerados eficaces o que resuelven los problemas, tienen algunos principios comunes en su actuación. Algunos de ellos son, es una audiencia que no castiga. Esto ya empieza a diferenciarse de la comunicación, digamos, fuera de la terapia.
¿Qué quieres decir con eso?
Es decir, que el terapeuta no critica lo que está diciendo el otro. No le dice, guarro, no, ¿cómo me cuentas estas cosas? No juzga. En algunos modelos tampoco premia, es decir, es muy neutral. Pero al menos como principio común es una audiencia que no castiga. O que si lo miras desde otro lado, desde otras visiones, acepta incondicionalmente lo que la otra persona es. No quiere decir que le apoye, pero acepta incondicionalmente lo que es, no critica. ¿Qué supone? Pues juntamente con lo que ha estado comentando José Antonio, que personas que no hablarían o que tendrían muchos problemas para hablar de cosas en su entorno, donde parece que deberían tener más confianza, precisamente donde hablan es en la consulta del terapeuta. Una de las condiciones es la aceptación que el terapeuta hace de la persona, el no juicio y la no crítica. Ese sería un principio fundamental. Pero previamente a ese vuelve a aparecer una cosa obvia, pero lo hemos tenido que aprender y cuando estamos enseñando a otros insistir mucho en ello, son las habilidades de escucha. Es decir, tienes que saber escuchar. Tienes que estar en la disposición de escuchar. No saber escuchar en términos técnicos, como si hubiera ahí una especial habilidad de escuchar entre líneas, sino simplemente estar en la posición de escuchar. No tener ganas de interrumpir al otro, de dar una explicación precipitada. Yo creo que ese es, no sé si, ¿cómo lo ves tú? Un elemento fundamental.
Totalmente de acuerdo, porque además yo creo que lo que captan, perdón, lo que captan las personas de una manera más clara, es eso, que no es un contexto judicial. Cuando ellos mismos se han enjuiciado tantas veces, y como tantas veces le han enjuiciado el mismo contexto que les rodea, ante conducta, ante comportamiento, ante síntomas, la gente enjuicia. Es que tú estás deprimido porque te da la gana, o tú eres así porque quieres. Eso son barbaridades, ¿no? Nosotros aceptamos al paciente como es. Y desde ahí, desde esa comprensión, que es una comprensión elevadora, y al mismo tiempo fluida, pues el individuo se empieza a aceptar a sí mismo, que ya es un comienzo de cambio desde el punto de vista terapéutico. Eso por un lado, y después hay otra cosa que también es muy importante. El paciente debe captar, y eso es cuestión nuestra también, de los profesionales, no solamente transmitirle eso con las palabras, que las palabras pueden salir, las podemos tener muy pensadas, y de tanto repetirlas no salen ya, pues, como automáticamente, es que también está la actitud y el estilo del terapeuta. hablaba Martorell de esto, es decir, lo importante que es, ¿qué cura? ¿Qué cura, la técnica o un modelo determinado cura más que otro? Todas las investigaciones que se han hecho no presentan diferencias así significativas. Lo que cura fundamentalmente es la persona del terapeuta, el estilo del terapeuta. Y eso también es comunicación, porque claro, ¿qué comunicamos? Pues a lo mejor distintos terapeutas de distintas escuelas transmitimos lo mismo. Podemos decir, bueno, hay elementos diferenciales, pero hay una serie de elementos que son comunes. Y eso lo transmitimos todo, esa es la teoría. Después en la práctica cada uno trabajamos con unos problemas más que con otros. Pero al final, en lo que coincidimos todos los terapeutas, y eso yo creo que lo vemos continuamente cuando vemos trabajar a otros compañeros, es el estilo. Y el estilo es esto que estamos hablando, saber comunicarse, ¿no?
Yo creo que sí. Incluso si tuviéramos aquí a un paciente o a un cliente de psicólogo, también estaría de acuerdo, ¿no? Fundamental es el psicólogo, más que el enfoque que se le quiera dar. Es el psicólogo, si hay buena sintonía, si se ha establecido ese vínculo, ¿no? Esa especie de magia, porque al final yo creo que es...
Sí.
No sé si es puede ser técnica,
hay de todo.
O puede ser habilidad personal del terapeuta.
Claro, eso se construye con elementos teóricos. Si no se tiene una teoría, malamente se puede hacer. Si no se tiene una experiencia práctica de conocer el rodaje, pero sobre todo después la persona del terapeuta. Hay gente que sabe muchísima psicoterapia, pero después cuando llega el momento de aplicarla, pues resulta que falla, y fallamos todos, ¿no? Yo, una de las cosas que a mí me ha sido más útil, tú lo sabes bien, ha sido verme en las sesiones que yo estoy grabado, ¿no? Que nos fijamos mucho también en qué hacen o qué no hacen, qué dicen, cómo lo dicen los pacientes, pero a mí lo que más me interesa es qué hacemos, qué decimos y qué no decimos. Esos son mensajes, la cantidad de mensajes contradictorios que le enviamos a la gente. Estamos diciendo, es que usted me cae muy bien y tenemos una cara de asco que no hay que...
Claro, es lo que el otro... Ahí además hay elementos que son lo que hace, por lo menos a nuestro juicio, bonita esta profesión. La persona está acostumbrada a un tipo de relación. Todos estamos acostumbrados más a un tipo de relación que a otro. Eso incluye al paciente. Probablemente el paciente, por el hecho de estar dentro de un conflicto que no puede resolver, por eso va a terapia, puede que sea algo más rígido ese modelo de relación. Y entonces te lo va a proponer a ti. Es decir, se va a relacionar contigo como él se relaciona habitualmente con el resto del mundo. Y uno de los efectos que tiene la comunicación es que los modelos tiran del interlocutor. Es decir, si yo sonrío delante de ti, es probable que esté provocando tu sonrisa. Es decir, mi modelo de comunicación está, a menos que tú estés en una posición muy alejada, pero estoy provocando tu modo de comunicar. Entonces el paciente le hace una propuesta al terapeuta de comunicación, explícita, implícita, verbal, no verbal. Si el terapeuta no está avisado de ello, no tiene una formación personal, no sabe esto y no encaja bien en su modo de ser, es probable que cierre el modelo. Es decir, que si él espera una crítica, haga algo que provoque la crítica del terapeuta. Que si él espera una palabra de protección pero que le minusvalore, haga algo que, si el terapeuta no está atento a ello, cierre el modelo, termine la transacción y por lo tanto confirme dentro de su cabeza una vez más algo. Eso es comunicación. Esa es una habilidad comunicativa del terapeuta, entender estas cosas y no cerrar el modelo, no aceptar el tipo de comunicación si esta es patológica. Eso supone pues una voluntad de atención. Es decir, una de las cosas que a veces hablamos, que la situación terapéutica es diferente de otras, es que es una de las raras veces en que uno de los dos no está deseando que llegue su turno para hablar de su vesícula. Estamos hablando siempre del otro. A veces hablas algo de ti, pero digamos instrumentalmente como para ilustrar algo, ¿no? Entonces eso formaría parte de una de las habilidades terapéuticas fundamentales. El entendimiento, antes José Antonio ha hablado del estilo del terapeuta, pero el entendimiento del estilo del paciente.
Sí, porque ahí también hay un tema importante, un tema de la comunicación, que es cómo nos acoplamos nosotros al ritmo. Cuando se trabaja en terapia individual, yo trabajaba al principio de mi vida profesional en terapia individual, después ya pasé al modelo sistémico. Yo ahora trabajo solo con parejas completas,
o medio incompletas.
Con el amante,
con todo lo que haya alrededor, y con familias, ¿no? Pues tenemos un criterio también, ¿no? El ritmo que debemos marcar nosotros para también...
El ritmo lo marca el terapeuta.
Vamos a ver, nos lo marca la familia. Hay una cosa que la tengo cada día más clara. El ritmo que tiene una familia y una pareja, ¿no? Cuando trabajamos sistémicamente con ellos, al que nosotros tenemos que acoplarnos es el ritmo del más lento del grupo. No podemos ir al ritmo nuestro. Los padres, por ejemplo, quieren que el hijo avance, que el hijo madure, que el hijo crezca, que el hijo tiene 7 años y le están exigiendo un comportamiento como si tuviese 22. Eso es una barbaridad, ¿no? Y al revés. Después se pasa al otro lado. Es decir, un adulto de estos que viven todavía en casa, que son como ocupas, que están en casa todavía, y que quieren que tengan el comportamiento de un chico de 8 o 12 años. El ritmo es el del más lento. Porque si nosotros lo llevamos forzado, la terapia va al fracaso. Y ahí, claro, hay que tener muchísimo cuidado, porque nosotros estamos tratando con un nivel de comunicación en el que lo que tratamos es que se expresen sentimientos, emociones, estado de ánimo, no las cosas anecdóticas y superficiales, sino que vayamos entrando ahí. Y ahí está lo que al principio de esta conversación se planteaba, ¿no? No es lo mismo trabajar, y la comunicación es lo mismo con adultos que tienen un nivel de comprensión, que con adolescentes que están muy a la defensiva, que con niños que también están llenos muchas veces de temores, ¿no? Y de la misma manera que tenemos que defender saber escuchar, que es lo que hemos dicho, más que hablar. Hay terapeutas que hablan. Es horroroso, ¿no? Porque el que está haciendo terapia es el otro y es el que tiene que ir sacando las cosas. Lo que es importante, por ejemplo, con niños es saber preguntar. Y no se sabe preguntar. Hay psicólogos que no tienen experiencia de cómo se pregunta a los niños, ¿no? Es decir, lo que yo llamo enrollarse con un niño o con un adolescente, que es muy difícil, pues eso es fundamental, y eso es un tema de comunicación que la tenemos que aprender. Antes se apuntaba, ¿eso es arte o es ciencia? Es decir, los terapeutas que pueden ser así como más brillantes, ¿qué pasa? ¿Es que han nacido sabiendo o lo han aprendido? Pues yo creo que hay cosas que se aprenden. Para eso tenemos la formación de terapeutas, ¿no? Pero claro, también hay mucho en la propia personalidad del individuo, con lo cual volvemos al mismo tema de antes, la persona del terapeuta.
Bueno, vamos a recordar antes de seguir adelante que estamos en Psicología Hoy, en el programa de la Facultad de Psicología de la UNED, que escuchan en Radio 3 todos los sábados hasta las 8 de la mañana en la península. Estamos hablando de la importancia de la comunicación y de los procesos comunicativos en psicoterapia, y nos acompañan José Luis Martorell, profesor de la UNED y director del Servicio de Psicología Aplicada, y José Antonio Ríos González, especialista en terapia familiar. Me gustaría que comentarais un momento que yo creo que es clave en toda terapia, que es la primera entrevista. Es cuando el paciente, el cliente, se decide a ir al psicólogo, no sabe lo que le espera muy bien, ¿no? Y es fundamental, supongo, esos primeros momentos de contacto, esa primera entrevista contacto entre paciente y terapeuta.
Bueno, hay gente que dice que en los primeros 5 minutos se juega la terapia. Bueno, puede ser una exageración dicho así, en los primeros 5 minutos. Pero sí que, como en otras muchas relaciones, la primera sesión, que es el primer momento de la terapia, va a marcar. Un error en la primera sesión se puede resolver en otra sesión, pero va a costar trabajo, porque es ya cambiar el modelo. Muchas veces cuando estamos transmitiendo a gente... que empieza su trabajo como terapeuta, ponerse permanentemente en la posición del que llega. Es decir, ese es tu trabajo habitual. Lo haces todos los días varias horas. Y para otra persona es una situación que puede ser absolutamente diferente a cualquiera que ha vivido. Ese acto empático, la empatía, que es uno de los elementos de la buena comunicación y específicamente de la terapéutica, pues es una cosa muy importante. O sea, si tú utilizas ahí elementos rutinarios de saludo, de contacto, porque para ti es la sesión número 7 y es tu paciente número 750 y la persona a lo mejor socialmente no parece alterada porque tiene un saber estar, bueno, que no entra con los ojos desorbitados ni nada, pero no te das cuenta de que estás ahí empezando una relación que va a tener mucho que ver con el desarrollo de la terapia, pues estás colocando un hándicap fuerte. En general, y es una, habrá diferencias individuales, lo que después una persona te comenta que apreció más de las primeras sesiones o de la primera sesión, volvemos a uno de los temas que hemos hablado, es la escucha atenta. Es decir, que la escucha atenta no es solamente estar en silencio, a veces es hablar con el otro, hacer preguntas que demuestran que has estado escuchando y que te interesas por temas, suspender el juicio hasta que realmente tengas un juicio. Creo que son quizás los de los elementos más importantes en una primera sesión.
Sí, yo creo, vamos, esto, de eso hemos hablado mucho nosotros, los estudiados, primeras sesiones. Yo comparto esa idea, porque depende mucho de los primeros minutos, como depende de los 10 o 15 minutos. Cuando tenemos grabaciones eso se puede ver, ¿no? A todo lo pasado ya después de una familia bastante tiempo. En los 10 o 12 minutos quedan prácticamente apuntados todos los temas importantes de la familia. Aunque sea de una manera así muy incipiente, pero que nosotros tenemos que tener la habilidad después de ir tirando ahí de la manta, ¿no? Claro, que lo que ahí es el terapeuta es el que tiene que estar muy atento. Permíteme que recuerde, tú me preguntaste una de las primeras veces que trabajaste conmigo. Oye, ¿y si el paciente saca una navaja, qué hago? ¿Se lo interpreto o salgo huyendo? Yo te dije, pues mira,
yo fui alumno de José Antonio cuando estaba en la facultad, en de la Complutense, y una experiencia que tenía era que cuando nos presentaba algún caso, pues siempre había, eso ahora lo veo yo con los que formo yo, ¿no? Que dicen, bueno, pero ¿tú cómo te has dado cuenta de eso? Y la contestación era, bueno, estaba ahí. Y nos desesperábamos diciendo, ¿cómo que estaba ahí? ¿Dónde lo has visto? ¿Qué se hace? Y hacíamos preguntas de este tipo que yo en algún momento exageré para mostrar un poco lo que es la realidad de este trabajo. Uno necesitaría tener un manual.
Continuamente.
Cuando hace esto, claro, que hago yo, y es verdad, y no lo hay. Y entonces pues le preguntaba, ¿y si saca una navaja se la interpreto o me deslizo por una ventana?
Pero claro, ahí yo, por ejemplo, que yo ahora uso el modelo sistémico, ahí no se interpreta ni cosas de estas.
Perdona,
bueno,
José Antonio, me gustaría que explicaras qué es el modelo sistémico. ¿Has aludido
con esto lo uno, ¿verdad?
Sí.
Entonces, yo me había formado el modelo psicoanalítico, era el único que había entonces, cuando yo era estudiante, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues claro, en el modelo sistémico lo que hacemos es recibir a toda la familia, partir de la idea de que el síntoma, el comportamiento, la conducta, lo que queramos poner ahí, ¿no?, que tiene un miembro de la familia, es una especie de máscara con la que está ocultando otras cosas. La familia nos cuenta lo que ve, lo que sabe, lo que ha hablado muchas veces, de lo que están hablando continuamente, el hijo, el marido, la mujer, el padre, lo que sea. A nosotros lo que nos interesa es lo que hay detrás. Eso es lo mítico, eso es lo que no se habla. Los mitos son bocas cerradas, ¿no? Bueno, tenemos que entrar ahí. Entonces, teniendo a toda la familia delante, nosotros no tenemos solo la versión de uno, que es importantísima, sino que tenemos la perspectiva y la visión de los demás. Y con todo eso, que son las narrativas, nosotros vamos a construir, ese es el constructivismo dentro del modelo sistémico, para transmitir a la familia que hay otras alternativas posibles. Porque si no, un problema la gente lo convierte en un dilema. O todo o nada, o blanco o negro, o bien o mal. No, hay otras cosas. Por eso es muy creativo uno de los sistémicos. Y para eso tenemos que tener a todos delante, ¿no? Pero claro, sigue latiendo en el fondo algo que del modelo psicoanalítico. Lo que Freud llamaba el sexto sentido, ese que con algo, una tercera oreja con la que oímos. Es curiosísimo saber eso, ¿no? Porque eso es algo que nosotros tenemos que escucharlo con algo que no lo tenemos en nuestros sentidos, ¿no? El fonendo que usan los médicos para ocultar al enfermo, el fonendo lo inventó un tabernero de Graz, una ciudad austriaca, que sabía cuál era la altura del nivel de los vinos que tenían en las barricas, porque él golpeaba, según el eco, sabía. Y el hijo de ese tabernero fue el que inventó el fonendo. porque lo que ha visto es que con el fonendo lo que capta es los sonidos que hay dentro del cuerpo, y con eso, pues a eso le da un sentido u otro. Igual nosotros, a lo que nos están diciendo, cómo nos lo están diciendo, cómo se interrumpen, quién interrumpe, quién tiene el poder, quién corta una conversación, quién saca un tema. Nos están dando una riqueza en 20 minutos de sesión, de una primera sesión, nos han dado una riqueza que a lo mejor en una terapia tradicional y clásica, a la cual yo tengo un gran respeto, pues tarda mucho en salir. Pero es que ahí sale, y sale a borbotones. Es que todo eso tenemos que irlo colocando. Y todo traduciéndolo en términos de comunicación. No nos interesa la comunicación informativa, que es la que nos cuenten cosas. No nos interesa la información manipulativa, donde cada uno trata de sacar, llevar el gato al agua que le interesa, ¿no? Sino nos interesa la comunicación profunda. ¿Qué siento? ¿Qué estados emocionales vivo? ¿Qué me emociona? ¿Qué me deprime? ¿Qué me alegra? Positivo y negativo. Y con eso es con lo que tenemos que trabajar.
Es una forma de escucha muy compleja.
Y muy emocionante.
Muy emocionante, pero bueno, lo que decíais antes, y ya casi tenemos que terminar, el terapeuta más que hablar, escucha, tiene que establecer una empatía, y bueno, únicamente me gustaría a lo mejor que dijerais qué es lo que no debe hacer nunca. ¿Cuáles son los errores más comunes que suelen cometer, bueno, los sobre todo los que empiezan, y de cara a nuestros oyentes, y qué es lo que no se debe hacer nunca en terapia?
Una cuestión en términos generales y recogiendo, imponer el propio modelo al paciente. El propio modelo es el propio modelo terapéutico, mi visión de lo que está bien o está mal en términos de salud, pero en realidad es el propio modelo del mundo. Cuando uno empieza a comunicarse desde su propio modelo sin escuchar al otro, esas personas, tú has hablado antes de magia. Los Van Den y Grinder llamaron a su libro La estructura de la magia, porque decían, lo que hacen estos terapeutas de alta efectividad es escuchar a la persona, ver cómo describe el mundo, utilizar las palabras que él utiliza y desde dentro de su mundo proponerle un cambio, no desde el mundo del terapeuta. Entonces, un gran error es, desde cualquier punto de vista psicológico, ideológico, político, imponer el propio modelo al paciente.
Errores, muchísimo. Yo creo que conforme va uno avanzando se da cuenta de la cantidad de barbaridades que hacen, ¿no? Yo trabajo en coterapia, eso me ayuda mucho. Trabajo con equipo detrás del espejo, me ayuda mucho porque me hacen ver errores. Cuando trabajo con un coterapeuta, que es un alumno que está en formación, no hay distinción, yo me pongo a la misma altura de él, ¿no? Porque además, eso, si no, son tonterías eso. Y entonces ahí es donde van diciendo cosas. Los errores están sutilmente metido en cosas aparentemente tontas, ¿no? Puede ser eso que he dicho antes, ¿no? Un gesto, una mirada, un doble mensaje. Le estoy diciendo una cosa con un tono de voz que demuestra que no lo creo, que eso es... Recuerdo una señora que me dijo, ¿le puedo preguntar una cosa así? Dije, yo le caigo muy mal a usted, ¿verdad? Le dije, ¿cómo lo ha notado usted? Porque es que me caía fatal. O sea, que no... Bueno, me he ido a replantearme todo aquello y redefinírselo, y a partir de aquel
momento... O sea, no, la no verdad, le dijiste no, que va.
No, yo le dije, y yo a usted, y casi lo pusimos a la altura de que estábamos los dos. Pero es que eso tengo que preguntármelo después de cada sesión, ¿no? Porque si no, estoy perdido. Porque la neutralidad se puede perder, o porque te caen muy bien, o porque te caen muy mal, o porque te caen muy bien. Porque creas alianzas con un miembro de la familia... Y además que te come el tarro, ¿no? Y eso es peligrosísimo, o sea que eso, y errores mucho.
Una última mucho. Curiosidad, José Antonio, cuando grabáis las sesiones, sí, y sí, luego las veis, sí, claro, pero las veis en grupo, en equipo.
Sí, sí, el
y
equipo.
Y todos
equipo.
Critican más o menos a los terapeutas,
sí, sí, sí.
¿Lo hacéis así nos en una sesión en equipo, todo, de autocrítica y de crítica al otro?
Sí. Yo en eso no se me caen los anillos, porque además ya a esta altura ya no tengo miedo a nada de eso, pero, por ejemplo, nosotros le pedimos autorización para trabajar, primero que nos dejen grabarlo, después, para usarlo nosotros, o para usarlo con fines didácticos, un curso, un seminario, un curso de doctorado, yo qué sé. También si nos dejan, nos ponen ese límite, que no se presente en un congreso, donde va a haber una población muy indiscriminada, ¿no? Nosotros eso lo utilizamos, y además es donde realmente encontramos muchísimas cosas. Y el equipo también colabora con nosotros. El equipo nos dice grandes cosas. Nosotros trabajamos, los que están detrás del espejo no están allí viendo la película así como tranquilamente. Están trabajando, porque nosotros hemos incorporado una técnica que también es un tema conexionado con un tema de comunicación. Dos del equipo, salen antes de que termine la sesión y con los terapeutas delante de la familia o de la pareja hablan de lo que ellos han visto, hablan de, con nosotros de lo que ellos han visto, no con los pacientes, sino con nosotros. Y eso es otra visión y otra versión que se le da a la familia, que suele ser muy positiva. Y para nosotros muy enriquecedora, porque nos descubren cosas que nosotros con el árbol delante no hemos podido ver porque nos lo impide, ¿no? De manera que, bueno, yo creo que todo esto, y vamos, fundamentalmente yo al tema de la comunicación le doy muchísima importancia como técnica y después como herramienta, porque una de las cosas que nosotros más insistimos en la familia y en las parejas es que aprendan a comunicarse bien, porque no sabemos comunicarnos, no nos han enseñado.
Claro, ese es otro tema, ¿no? Que hemos hablado de la comunicación en psicoterapia, pero en realidad, pues, el problema de casi todo y el origen de casi todo es la mala comunicación entre las personas, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues nada, lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias a José Luis Martorell, director del Servicio de Psicología Aplicada de la UNED, profesor de psicología de esta casa, y a José Antonio Ríos, psicólogo, especialista en terapia familiar y profesor también de la Universidad Complutense.
Muchas gracias a ti.
Por parte de Psicología Hoy Nada Más, el sábado que viene hablaremos del psicólogo educativo, perfil profesional, funciones y cometidos del psicólogo que trabaja en el ámbito educativo. Laura Méndez, coordinadora del Practicum de la Facultad de Psicología, vendrá acompañada de otras tres psicólogas que trabajan en este ámbito. Será el próximo sábado en Psicología Hoy a partir de las 7:30 de la mañana hora peninsular. Continuamos ahora en la UNED. Gracias por estar ahí y buenos días.